Muy buenos días, señor presidente de este honorable cuerpo legislativo, procurador nacional Paco Seminovi. Buenos días, señores concejales, funcionarios de la Municipalidad de Puerto Iguazú, estimado cónsul de la República Hermana del Paraguay en esta ciudad, Mano Álvarez, representantes de las fuerzas policiales, organismos nacionales, fuerzas de seguridad, policiales, vecinos, prensa de Puerto Iguazú. Como lo dice la Carta Orgánica, su artículo 88, inciso C, el intendente municipal tiene que estar presente aquí en el cuerpo legislativo para dar inicio a las actividades del corriente año a todos los concejales, ¿no es cierto?, que conforman este cuerpo. Por supuesto, sabiendo que los espera a todos, tanto a ustedes, señores concejales, como al Ejecutivo Municipal, un arduo trabajo, porque indudablemente que a medida que transcurre el tiempo surgen mayores demandas, necesidades de nuestros vecinos, desde todos los puntos de vista, y esto hace de que, bueno, que el compromiso a partir de este día sea firme con mucha convicción para el trabajo en el transcurso del año. También buenos días, señor presidente del INDEM, bien saludado, licenciado Leopoldo Luna. Bueno, vamos a comenzar a exponer en base a uno de los ejes que siempre hemos hablado, de los ejes en los cuales vamos a trabajar en estos 4 años, lo dijimos, tema de servicios fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad, por los cuales tenemos muchas deficiencias, tema de obras de infraestructura básica para los barrios, temas relacionados a la regularización de la tenencia de la tierra, que nos cuesta muchísimo, y también en algo fundamental que implica la parte social, por la necesidad de muchos hermanos nuestros en cuestiones básicas que hacen a su vivienda. Por eso comenzaría a poner de los trabajos que realizaron en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad. Con nuestra Secretaria de Acción Social, la señora Iracema Silva, que en el día a día vemos lo que por ahí muchos vecinos no ven y es comprensible, de la falta de trabajo, de la oportunidad del alimento, de la oportunidad del trabajo, de la oportunidad y la necesidad de pasajes, de derivaciones, y muchas situaciones más que hacen que el trabajo sea muy arduo. Y prácticamente las 24 horas del día, de todos los días del mes y del año, estén atentos ante circunstancias que se van dando para dar respuesta a esa necesidad. En este año 2019 que ha pasado, se han otorgado por la Secretaría de Acción Social 990 pasajes al interior de la provincia de Misiones y a la ciudad de Posadas. 120 pasajes a Buenos Aires, 6 pasajes a Corrientes, 10 pasajes al Chaco, 16 pasajes a Santa Fe. Todo esto, y es bueno que sepan, relacionados al tema de derivaciones por problemas de salud y por algo que lamentablemente hoy es un flagelo, que es el tema de adicciones. También se ha gestionado para muchos hermanos nuestros la oportunidad o la necesidad de tomografía computada, resonancia magnética nuclear, la presencia con consultas con especialistas como el neurólogo infantil, compra de medicamentos y muchos temas más relacionados al tema de salud. Quiero que sepan que hace 3 años, por decisión del expresidente de la Nación, el plan remedial, ¿sí?, dejó de estar presente en todos los pueblos de la República Argentina. Y el plan remedial era un plan donde a partir de la Nación y con los médicos comunitarios, los vecinos más humildes, cuando accedían a atención en centros periféricos, ¿sí?, de atención de salud, automáticamente el médico les atendía y salían de allí con su medicamento. Genéricos, pero con su medicamento. Hace 3 años, el municipio se hizo cargo de todas estas necesidades de los vecinos que más necesitan. Por eso en el día a día, todo esto implica una relación entre lo que es la atención, la oportunidad de dar respuesta con el medicamento y las delegaciones correspondientes. Se realizaron la construcción de 148 casas de madera con chapa de zinc. Otro tema, el tema de los cementerios. En el 2019 se cubrieron 215 servicios funerarios a los vecinos humildes. Para la gente humilde, y con todo respeto lo digo, el morir también por ahí es un problema, porque tiene un costo el ataúd y tiene un costo el servicio. El municipio siempre estuvo, está y estará presente acompañando a los vecinos que más necesitan. Y en esto le reconozco a la señora Tita da Silva, ¿por qué? Porque para eso no hay hora. Y a cualquier hora del día, en cualquier momento, ella está atenta ante un llamado por la necesidad urgente de un vecino, ¿no es cierto?, para que dignamente y dignamente fuera velado y luego fuera sepultado. Eso es algo, como digo, no se ve, pero el día a día está presente en todos los barrios de Puerto Iguazú. Se han entregado 425 colchones, 543 frazadas, 20 camas cuchetas, 2.000 chapas de cartón, y aparte de lo que son las 148 casitas de madera con chapa de zinc, aproximadamente 400 chapas de zinc más para distintas necesidades de vecinos para arreglar su techo. Se ha atendido a las comunidades Marangatú con frazadas, Marangatú con frazadas, colchones, chapas, módulos alimentarios. Y también se ha construido en la comunidad Itapemedí una escuelita con 3 aulas y una oficina de madera, por lo cual los chicos pudieron este año 2019 tener un lugar digno para recibir la enseñanza. Por otro lado, también quiero que sepan que con este nuevo gobierno nacional se está poniendo en práctica el Plan Alimentario Nacional, con tarjetas de débitos para familias que tengan asignación universal por hijo, pero con chicos hasta 6 años de edad, con embarazadas de 3 meses en adelante y con personas con capacidad diferente en una vivienda. Se le dan tarjetas de débito con 4.000 pesos por chico. Si son 2 chicos, son 6.000. Y si son 3 chicos, son 7.000 pesos por mes a esa familia, a esa mamá. ¿Por qué? Porque la idea es, y el compromiso del gobierno es, volver a darle la oportunidad a estos chicos a que sean bien alimentados. La comida no quiere decir que los nutrientes sean los exactos para necesidad del cuerpo humano. Hay que orientar a que en primer lugar esos chicos vuelvan a tomar leche, algo que no estaba pasando. Por eso esta tarjeta de débito, la compra de carne, la compra de fruta y la compra de verdura. Específicamente este plan nacional va orientado hacia ese lugar, para ir recuperando, ¿no es cierto?, a esos chicos, y por supuesto, una vez que se inician en la escuela, tengan absolutamente todos los parámetros que correspondan desde el punto de vista nutricional, para que el aprendizaje sea óptimo y como corresponda. Acá en la provincia de Misiones, le conozco exactamente la cantidad, lo digo honestamente, pero van a ser 325 millones de pesos mensuales que en la provincia van a circular a partir de estas tarjetas de débito que van a tener estas familias. Y esas tarjetas de débito tienen aproximadamente, la prohibición por el sistema, ¿sí?, de la compra de bebidas alcohólicas, el sacar de los cajeros de los bancos dinero en efectivo y el de ir a pedir préstamos a un usurero. No se puede hacer. Es decir, que está orientado pura y exclusivamente a la compra de leche, de carne, de frutas, ¿no es cierto?, y verduras. Y por supuesto otros alimentos que forman parte de la canasta básica familiar. Algo muy, muy importante. 325 millones de pesos que van a circular y que también van a generar una dinámica interesante en todos los comercios, ¿no es cierto?, de todas las ciudades del país. Por otro lado, la provincia de Misiones, el año pasado, para octubre, aprobó una ley provincial, que es la Ley de Emergencia Alimentaria, en la cual hay exigencias de parte del gobierno provincial de la conformación de los consejos, ¿sí?, de seguridad alimentaria, que ya está constituido por ordenanza aquí en nuestra comunidad, en la cual forma parte el intendente de forma natural, el presidente del consejo, la concejal Verónica, y también los representantes de los distintos merenderos y comedores de la comunidad. A partir de este mes, y en base a un protocolo, ¿sí?, de gastos, porque no es que va a venir el dinero y se va a gastar como uno quiere, hay un protocolo, y en base a ese protocolo, la necesidad que se vayan manifestando, el Consejo de Seguridad Alimentaria va a definir en qué se van a realizar los gastos. Van a ser aproximadamente 350 mil pesos que la provincia va a enviar al municipio de Puerto Iguazú para que el Consejo de Seguridad Alimentaria defina cómo se va a ir gastando ese dinero en base a ese protocolo. Pero también comentarle que, como vemos todos los años, ya el municipio ha comprado 5.000 kits de útiles para el inicio escolar, 2.000 para el inicio escolar, 1.500 para la primaria y 1.500 para la secundaria. Hemos comprado con una inversión, porque no es un gasto, porque los chicos humildes tienen todo derecho al aprendizaje, de aproximadamente 1.900.000 pesos. ¿Sí? Ese dinero estamos invirtiendo en la compra de los útiles. Y también está el compromiso de comprar aproximadamente unos 2.000 guardapolvos. Ustedes saben que los guardapolvos están muy caros y estamos haciendo, viendo el camino, la posibilidad de conseguir un precio en el cual a nosotros nos beneficie, porque un guardapolvo está hoy cerca de 700, 800 pesos. Y estamos viendo cómo conseguir cortita a 350 pesos y lo vamos a comprar. Para nuestra gente humilde de los distintos barrios del Puerto Iguazú. Por otro lado, con la licenciada Patricia Viñalgo, que cumple una labor importantísima con su esposo, el doctor Fernández, en el CIP, constantemente está trabajando en atención, en asesoramientos, derivaciones, consejería, acompañamiento para denuncias, gestiones judiciales, gestiones ante el ANSES, articulación con distintas instituciones, como ser juzgados, hogar de día, hospital, sectores de la municipalidad, Ministerio de la Provincia, entre otros. Otra de las actividades que realiza son las encuestas socioambientales para certificación de pobreza en los casos de documento de identidad, migraciones, ANSES. En lo que va del año se hicieron 60 encuestas. Luego hay intervenciones en terreno, en los casos de violencia familiar y intradoméstica, vulneración de derechos de niños y adolescentes, abusos sexuales y de índole, distintas situaciones. Esto quiero que sepa porque sabemos lo que implica una gestión, sobre todo en un lugar tan importante como nuestro Río Azul. Pero, aparte del aula, en el cual estamos haciendo gestión en el día a día con el presidente del Consejo, aparte de lo que hacemos gestiones, y después lo voy a contar con el presidente del Consejo Liberante, aparte del arreglo de calle, que por supuesto es nuestra obligación, también esto es una realidad en nuestro pueblo que no podemos obviar y mirar para otro lado. Esto lo hacemos en el día a día. Por eso reconozco este gran trabajo que hacen todos los días desde el CIP para ese trabajo en el cual esta gente vulnerada necesita de la ayuda. Ustedes saben que también tenemos un servicio de odontología municipal en el CIP. En este año 2019 se realizaron la atención de 1.492 pacientes, restauración de 248, exodoncia 308, endodoncia 12, consulta 420, y certificado voluntario de 504. Esto es importante que sepan, porque la idea que tuvimos cuando armamos ese consultorio odontológico con los dos profesionales, que son el doctor Benítez y el doctor Alonso, anteriormente estaba el doctor Ríos, era para tratar de enseñar a los chicos el tema de la prevención, el tema del cepillado, porque Si hay algo fundamental, lo bien que es cepillado. Tres veces al día, después de cada comida, cuatro veces, y de la manera que se pide. Pero lamentablemente pasa por ahí, por la falta de formación, de conciencia, y que no se hace y se llega a los 16, 17 años, y muchos vecinos nuestros carecen de dentadura. Entonces, porque históricamente, ¿no es cierto?, depende a dónde se dirigía, directamente lo primero que hacía era tracción. Entonces, la idea es siempre tener los materiales, los insumos, en ese consultorio, para que la gente no pierda sus dientes. O sea, comprar el insumo para que constantemente se arreglen. Y en última instancia, se tenga que hacer la extracción. Es muy, muy importante. Porque no es solamente una cuestión de imagen, una cuestión, ¿no? No. Ustedes saben que la dentadura es el primer órgano del tracto digestivo. O sea, para una buena alimentación, hay que tener una buena dentadura. Asimismo, se evidenció que la mayoría son de sexo femenino, la cuenta, la mayoría con problemas dentales. Se llevaron distintos programas también en 2019, como la vuelta al colegio, trabajando en forma conjunta con la Dirección de la Juventud en el mes de febrero y marzo, realizando fichas bucodentales en las distintas plazas de la ciudad con un total de 350 chicos. Facilitando para este plan, para todos los trámites de ingreso al siglo XXI. Campaña Super Sanito también, y se trabajó en el proyecto Esperanza, trabajando en forma coordinada con profesionales miembros del Instituto de Educación Especial Esperanza. Y donde se unió también, se participó en distintas actividades con los chiquitos con capacidades diferentes. Otro tema importante, que en el día a día sigue apareciendo, y bueno, no obstante la diabetes, bien definida en su clínica, y es muy fácil el diagnóstico, es trabajar con los celíacos. Con lo cual, con el programa se trabaja el día a día con el fin de asistir y acompañar no solamente al celíaco, sino también a todo su entorno, brindando una contención en el proceso de cambio de hábitos alimentarios, además del asesoramiento permanente. Conjuntamente con el Departamento de Bromatología, se sigue proyectando la determinación de normas de los locales donde brindan opciones sin TAC, con la intención de regularizar, según el estándar vigente en la ley nacional, donde la provincia ha adherido hace un año y aún no se ha reglamentado, entre tantas propuestas, crear un registro de comercios amigos del celíaco en su entorno, poder capacitar a los comerciantes y manipuladores sobre el riesgo e incidencia de la contaminación cruzada. Orientar a la capacitación con nuestra gente, de que también, ¿no es cierto?, en el día de mañana exigir a los comerciantes a que tenga esta opción, ¿no es cierto?, con todos los hermanos celíacos. Se hace la entrega del módulo alimentario, son 980 módulos en el año, hay 46 beneficiarios, en el cual se trabaja todos los días de año, hay capacitación de los profesionales, hay programas de médicos especiales y también el trabajo con los diabéticos. Eso se hace en el departamento de celíaco. En la parte médica, ustedes saben que están el doctor Martín González, en el CAP de la Unidad Italia, está el doctor Carlos Velázquez con la doctora Irene Cabral en el CINCO, donde de día a día se hace mucho esfuerzo, mucho trabajo, y como lo dice acá en el informe de la doctora Cabral, un gran esfuerzo de parte de ellos, una orientación a tratar que tengan el menor gasto posible de medicamentos, y sobre todo cuando el municipio se hace cargo también de estar acompañando siempre. Tienen una atención muy grande, y a partir de allí también hacen todos los controles de tal y peso del programa Aprecero. Y entregan medicamentos, trabajan en conjunto con las aldeas, hacen charlas, etc. Esto lo digo también, ¿por qué? Porque dentro de lo que implican los programas de alimentación en la provincia, acá en la provincia, acá en Iguazú, hay 315 casos de pesos que no corresponden a los chiquitos hasta una determinada edad de 3 años. Entonces, está este programa provincial de Aprecero, que mensualmente envía 2 kilos de leche fortificada para esos chicos y un bono de 600 pesos para compra de alimentos. Y también ahora se está realizando la entrega de bonos para que estas familias compren para esos chiquitos en los distintos lugares donde venden verduras, etcétera, que son las ferias francas, que es, ¿no es cierto?, que están en los distintos puntos de la ciudad de Puerto Iguazú y también, por supuesto, en otros lugares de la provincia. Con el doctor Gustavo Fernández se hace la asesoría integral sobre demanda espontánea, cercanías y anería, divorcio, violencia de género, violencia intradoméstica, provisional, jubilación de intenciones, accidentes, entre otros. También se intervienen en áreas sociales, se acompañan los casos a seccionales policiales, juzgados, agentes, etc. Se trabaja en conjunto con la licenciada, ¿no es cierto?, Belial. El doctor Martín González, de allá en el campo de la Unión Italia, trabaja mucho también y está haciendo un curso que es interesante. Interesante por la condición, ¿no es cierto?, de higiene y de seguridad, ¿no es cierto?, para todos los habitantes. Como ser, se hizo un curso sobre ectoparasitosis y su tratamiento, parasitosis intestinal y su tratamiento, salud sexual y reproducción responsable. Atendió en el año 2019 2.088 personas. La Dirección de Asuntos Balneares también trabaja en forma coordinada, dependiendo del gobierno, para articular con las distintas comisiones balneares la conformación de las comisiones, porque los vecinos tienen que ser protagonistas y tienen que participar. Y dentro de lo que son los 48 barrios hoy que tenemos en la localidad, hay 27 barrios que tienen comisión conformada. Tenemos que seguir trabajando para que el resto de los barrios también tenga su comisión y trabajar en conjunto. El esfuerzo indudablemente que tiene que ser en conjunto, porque depende de los barrios, depende de la ubicación geográfica, depende de los servicios, también depende de las necesidades que se van manifestando. Y es bueno que cada barrio, en base a la necesidad, trabaje con el director para trabajar en conjunto con el Ejecutivo Municipal, ¿no es cierto?, y traer, por supuesto, todas las inquietudes también al Consejo Liberal. También tenemos el servicio de kinesiología, que atiende sobre todo a chiquitos con capacidad diferente. Este año se atendieron 1.587 chicos especiales, ¿sí?, el doctor Augusto Díaz. Bueno, oficina de empleo. Bueno, oficina de empleo, que está a cargo de la licenciada Dani Fernández, se hace un gran trabajo también en la capacitación de los chicos, sobre todo orientado a chicos de 18 a 24 años de edad. Se hace visita de barrio llevando la oferta disponible del sector municipal, cursos de capacitación gratuitos sobre comunicación e imagen personal, destinado a público general, entrenamientos laborales, taller, quiero insertar en el mundo laboral. Se trabaja en red con el hogar de día, con la escuela 164, utilizando el espacio paralizado de talleres, y con la Universidad Popular de Misiones. Este año 2019 se hicieron cursos sobre operador de PC, electricidad y belleza integral. Y otra actividad también en la cual se entregan los chicos, la dirección recepciona los currículos, que fueron este año 2019 514 currículos que recibió la Dirección de Empleo, en las cuales se intermediaron a muchas empresas, que luego se dio la oportunidad a esos chicos que en esa empresa que me voy a nombrar, que son varias, tuvieron la posibilidad del trabajo. Otro departamento de suma importancia es el departamento a cargo de Daniel Peralta, que es de conducta adictiva, con su equipo profesional interdisciplinario, con los cuales en el día a día es un trabajo arduo, que cabe la responsabilidad del municipio, específicamente a él y su equipo de trabajo, todo lo que implica concientización, todo lo que implica prevención y todo lo que implica el tratamiento a, lamentablemente, chicos, vecinos que están con esa adicción, en el cual no solamente el tratamiento era chico, sino también es el tratamiento prácticamente a todo su entorno y a su grupo familiar. Es algo que lamentablemente pasa en el mundo. Dios quiera que se tomen el toro por las astas, porque esto no puede seguir pasando. Yo creo que tiene que haber un sinceramiento en escala de cuestiones nacionales, políticas, de cuestiones con juzgados federales, ahí de fuerzas también de seguridad policial nacionales, en las cuales se tiene que actuar con contundencia. Porque lamentablemente hay muchos chicos que están enfermos, cuando llegan a determinada edad ya tienen por motivos propios tener la voluntad de curarse de esa adicción, cuesta mucho. Cuando el cuerpo necesita no es fácil. A consecuencia de eso también sucede muchos robos domiciliarios, donde se apoderan, se adueñan de cosas que no son de ellos para vender a dos mangos, disculpen la expresión, a dos pesos, porque el cuerpo está necesitando. Así que, Dani, felicitaciones. Y bueno, hay firmas con el Biblí, por el lugar físico, con el Cedronar constantemente se trabaja con muchas ONG, se trabaja también con la Casa de Apoyo Montesión. Y se realizan tratamientos ambulatorios, y en este año se dio ingreso a 170 personas entre hombres y mujeres por diferentes consultas. 170 personas con tratamiento. Y se realizaron 6.350 psicoterapias individuales, 830 atenciones clínicas, 420 psicoterapias familiares y 530 asistencia social. Hay capacitación con la gente del celular, editado con la Secretaría de la Provincia, con el IPLI, y también, por supuesto, el trabajo constante que se realiza en las escuelas y distintos emprendimientos comerciales, empresas y fuerzas en general, organismos públicos nacionales y provinciales, para la concientización, ¿no es cierto?, y a partir de la concientización en esos lugares, de que cada uno de los que absorben, los que están presentes en esos cursos, también abran los ojos muy grandes, los oídos bien puestos, para que ante cualquier tipo de circunstancia estén presentes, ayudando, colaborando a todas esas personas que necesitan. El ingeniero Lichor, que está trabajando hace un tiempo con nosotros, y por ahí cumplimos un rol que no nos corresponde, pero bueno, hacemos todo el esfuerzo en acompañar a la empresa Energía de Misiones ante ENSA, el tema relacionado a la electricidad. Nosotros instalamos 180 luminarias de alumbrado público en Barrio Nueva, Santa Rosa, Catarata, Bicentenario, Costa del Bocaí, Zona Grande y Papa Francisco. Se realizó el tendido eléctrico con sus respectivos pilares trifásicos solicitados por Energía de Misiones para las bombas de agua, perforaciones de Barrio Alto del Paraná, 25 de mayo, las Orquídeas, Los Cerros y Costa del Bocaí. Realizamos el tendido de 980 metros de conductor de aluminio ensamblado en la Avenida de los Trabajadores, desde la estación transformadora de ENSA hasta la Avenida República Argentina de Toquín. Eso lo hizo el municipio, todo tendido con las respectivas coronas. Todo lo que implica la Avenida Libre, en la curva Caracol hasta el puerto, también se realizó también con nuestra gente, todo ese trabajo. En la Plaza San Martín, se han cambiado absolutamente todas las parolas. Muchísimas parolas se han cambiado todas. En la Avenida también se ha trabajado llevando varios transformadores, de monohilo, de situación rural, para que cada transformador, aproximadamente unas 12 familias, accedan a el servicio. Y bueno, la idea es seguir trabajando, se iluminaron canchas, y vamos a seguir trabajando muy fuerte con el ingeniero Lichoji, porque vamos a seguir, como lo dijo hoy, gestionando con el presidente del consejo ante la empresa a nivel provincial, creo que es responsabilidad de él, ¿no es cierto?, que era el trabajo público. Pero también es cierto que en lugares críticos estamos haciendo el esfuerzo para acompañar, porque sabemos cuál es esta situación, y esta situación viene de antaño, la empresa de Energía de Misiones, hay cuestiones de salida, luego voy a hablar de lo que está pasando con temas de presupuesto también, con la situación de las tarifas, que hacen de que por ahí nos acerquen a hablar. Bueno, hacemos cargo, vamos colaborando para vivir de los vecinos. Con asuntos guaraníes, con la señora Isla Costa, se está trabajando a partir de la creación, ¿no es cierto?, y el 19 de diciembre, en una forma muy fuerte. Se está trabajando en la red de calle, se están consiguiendo aquí herramientas para el trabajo, se arreglaron los baños, se está arreglando red de agua, se está trabajando en programas de agricultura con el Ministerio de Agro y la Producción, se están viendo todo lo relacionado a las comunidades de las preparaciones y lo que falta para la distribución de agua, y también, por supuesto, viendo cuál es, la presencia de Isla y el compromiso de todas las comunidades también de acompañarnos, porque se le hace ver, ¿no es cierto?, a todos de que tenemos que trabajar en conjunto, porque los hermanos del pueblo originario prácticamente hoy representan a varios de nuestra comunidad. No son comunidades aisladas como en otros lugares de la provincia, son varios. Entonces, lo mejor es trabajar juntos. Que lo estamos haciendo y yo creo que vamos a tener mucho éxito. Considero higiene, que es algo muy importante como dermatología. Se trabaja mucho con Teodoro Martínez, con la licenciada Estela Maestresa, con el señor Chávez, porque hoy en día todas las cuestiones relacionadas al tema de la construcción de un lugar astronómico, un hotel, tienen determinadas normas que tienen que cumplirse, reglamentación. Lamentablemente por ahí se van construyendo edificios, se van haciendo lugares donde hay convocatoria de muchas personas, y por ahí no se dan las condiciones. Entonces, cuando la gente de seguridad, higiene y bromatología llega a su lugar, en el caso de bromatología está relacionado a todos los controles, sobre todo de alimentos, manipulación de alimentos, a todos los hoteles, las despensas, panaderías, restaurantes, etcétera. Lo que se pretende es simplemente aconsejarle y hacerle ver cuál es el camino para hacer bien las cosas. Desde ningún punto de vista, nunca en estos sectores se llega a un lugar con la intención de generar una multa. Pasa también que si van una vez, van otra vez y van otra vez, tienen que tomar una medida en la cual indudablemente la multa se pone en vigencia para que la gente cumpla con esas reglamentaciones. Pero acá lo único que uno pretende es que la gente se capacite, que comprenda, que tome conciencia, ¿no es cierto? Y sobre todo porque hoy Iguazú, siendo uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, tenemos que generar todas esas condiciones para darle tranquilidad no solamente a turistas, sino también a todos los vecinos que conformamos la localidad de Puerto Iguazú. Así que tanto en seguridad y higiene como bromatología, el trabajo que realizan es excelente y constantemente también realizan cursos en distintas empresas, en panaderías, en carnicerías, o sea, en todos los rubros alimenticios, ¿sí? Porque pasa específicamente en el tema de bromatología, es la manipulación de los alimentos, ¿no es cierto?, es fundamental para el ser humano. Y esto también tiene que ver, ¿sabe por qué? Esto que ahora apareció el coronavirus. Resulta que todos los microorganismos del tiempo van mutando, es decir, que van cambiando algunos aspectos en la genética. Y por ahí algunos microorganismos que para el ser humano son saprófitos, quiere decir que están pero que no hacen daño, en algún momento, en base a esa mutación genética, pueden generar mucho daño, pueden generar una enfermedad. Entonces, esto está relacionado a determinados microorganismos que están presentes en determinados alimentos. Y es por eso justamente, ¿no es cierto?, que se genera esta concientización a partir, ¿no es cierto?, de bromatología. Con cultura. Cultura, bueno, como es sabido, hay trabajo todo el año. Ahora están los carnavales, que se van a estar desarrollando a partir del 21 de febrero. Luego, voy a repetir después lo asumo, ¿cierto?, eventos importantes en Semana Santa, en los cuales ya se está trabajando, el director de Cultura, Coco Flores, está trabajando para tener una continuidad en Semana Santa con artistas locales, que tenemos muchos artistas locales y con una excelente calidad, ¿no es cierto?, de interpretación. Muchos. Vamos a estar trabajando con ellos. Y vamos a pedirle, hablamos con Coco, al actual director, el secretario de Cultura, ministro de Cultura de la provincia, José Lozá, para que para julio puedan traer un evento importante en nuestra comunidad. Y por supuesto, después viene el Festival de Danza del Iguazú, está el Día de Iguazú, así que constantemente Cultura está colaborando con todos los eventos, de uno u otro modo. Porque si no es en la realización de un evento, siempre está presente ante cualquier tipo de acto, colaborando con el escenario, con los lugares físicos, con el alquiler de los equipos audio, etc. Siempre colaborando, siempre. Con la Dirección de Patrimonio Histórico, con la señora María Esther también, se trabaja muy fuerte, está creciendo. Hoy, esta dirección local tiene un protagonismo muy grande a nivel provincial, nacional e internacional. Y todos ustedes saben que sucedió algo muy, muy importante en nuestra comunidad hace poquito tiempo, que fue lo realizado en este seminario, ¿no es cierto?, internacional de patrimonio y conservación, ¿no es cierto?, del histórico, que se realizó en el Hotel O2, con el cual hubo una participación aproximadamente de 300 personas, con oradores con una gran trayectoria, ¿sí?, tanto de Argentina, de Paraguay, de Perú y de Brasil. Yo creo que eso es bueno, porque probablemente, que no obstante que tenemos los ríos Paraná, Iguazú, los ríos, nosotros no es que nos desunen, sino que nos unen. Es una historia, las costumbres, las vivencias, etc. Y también, por supuesto, lo que implica la presencia de cada uno de nuestros pioneros en el quehacer de allá, de aquella época, para llegar a su tiempo. Así que se va a seguir trabajando muy fuerte para seguir recuperando elementos forman parte, ¿no es cierto?, de la historia de nuestro pueblo, y seguir trabajando también con Paraguay y Brasil para que en conjunto seamos referentes en el mundo de este trabajo que se realiza. Con el departamento Zoonosis, en el cual está la doctora Capesali, médica veterinaria, también se siguen realizando castraciones. Las castraciones fueron 680 en este año. Se realizan tanto en Zoonosis como en nuestro quirófano móvil. 2.500 tratamientos de piel a la mascota. 2.600 antiparasitarios se dieron. 2.800 antiparasitarios externos y los otros fueron internos. 1.500 consultas. 45 amputaciones, 67 eutanasias, 78 extracciones de tumores de mamá y 87 teleumanías. Se hace un trabajo muy grande, muy grande. Somos conscientes de la realidad que hay muchas mascotas, lamentablemente, en la vía pública. Pero siempre hace un esfuerzo terrible. Compramos el insumo, compramos el quirófano móvil, están los profesionales. Esto también pasa por una cuestión de conciencia de la gente. La mascota no es cualquier cosa para tirar a la calle. Lamentablemente hay mucha gente que se porta muy mal con la mascota. Por eso en el día a día hay muchos que están en situación de calle, y por eso en este 2020 vamos a reforzar la presencia del quirófano móvil en los barrios para realizar las castraciones, para que las perras pobrecitas no queden preñadas y después tengan los cachorritos y anden circulando en situación de abandono en todas las calles de Puerto Iguazú. Con respecto a tránsito, este año se realizaron 10.230 carnet conductor, par de inspección, taxi y remise, que tuvimos 1.475, infracciones en el tránsito 5.171, licencia de taxi y remise 206. Se trabaja mucho con educación vial. El señor Vita Cardoso, que es el responsable, acude a todas las escuelas, sobre todo a las escuelas primarias, porque en esa edad de inicio escolar los chicos, evidentemente que tienen la mayor capacidad de absorción y sobre todo de compromiso para cuando sean grandes. Porque parece que los grandes no toman compromiso y no toman conciencia. Entonces son los chicos, y se orientan los chicos, todos estos cursos de educación vial, para que cumplan con todas las reglamentaciones, con las leyes nacionales de tránsito, la provincial y todas las reglamentaciones. Este año ya se han adquirido todos los uniformes del personal, el trabajo es constante, el inicio de clase ustedes saben que están frente a todas las escuelas, se ha formado la oficina de fiscalización de policía de tránsito, y se sigue trabajando muy fuerte también con carteles señalizadores. Ahora se va a realizar la marcación de todas las sendas peatonales en todas las esquinas, ¿no es cierto?, en todas las calles de la ciudad, vamos a hacer la compra de pintura, y también se han colocado aparatitos para sacar fotos en los semáforos. También me da gracia porque por ahí se van a decir que se iban a juntar, no sé qué se van a juntar, ¿qué van a protestar? Pero si ese semáforo no se pasa en una parte del mundo. Pues yo no sé, yo no voy a pasar al intendente Iguazú. ¿Es Foz? Sí, consiste todo para la multa. Pero yo me voy a posar, que me pasó una vez un funcionario de la provincia que dice, ¿qué es Claudio? Encima la primer multa, no voy a posar. Sí, Claudio, sí, me ha volvido, hermano, si fui a posada y paso, se mata, pero tuve que pagar la multa. Y acá la gente, vamos a sincerizarnos, todo lo que estamos acá. Es un despelote de Puerto Iguazú el tema de tránsito. Discúlpeme que le diga, no respeta nada. No solamente, bueno, el tema de los autos, pasa la multa, pero el tema de la moto es terrible. Bueno, yo les cuento que las fotos multas vamos a ir colocando en todos los semáforos. Ahora hay unos cuantos. En todos. ¿Y saben qué? Toda la información cargada a través de las motos. Porque no queremos hacer daño a nadie, no queremos salir. Algunos dicen, sí, la plata, porque conmigo todo relacionado a la plata. No, es una cuestión de concientización. Es una cuestión de convivencia ciudadana, del respeto entre los vecinos. Así que las motos multas, para que ellos por ahí, lo digo con todo respeto, van a seguir más firmes que nunca. Porque el semáforo rojo no se pasa. Y hay una realidad, que todo lo que pasa en rojo, no, yo agarré amarillo justo más rojo. Mentira. Así que le comunico a la población de que se va a seguir trabajando y se va a seguir colocando la fotomulta también a los otros semáforos que están faltando. Con respecto a deportes, este año se entregaron para distintos acontecimientos 700 trofeos, 600 medallas, se entregaron 400 pelotas de fútbol, de vóley y básquet, 60 juegos de red de fútbol y vóley, conos, 60 juegos de camiseta, y se colabora constantemente, constantemente, con absolutamente todos los clubes. Todos los clubes. Quiero que sepan, ustedes saben que nuestro club, acá son amateur, en todas las disciplinas deportivas, y normalmente tienen eventos en otros lugares de la provincia o en otras provincias. El municipio siempre está colaborando, siempre. Se hicieron 100 viajes en vehículos Rafit y colectivo, y se acompañaron con 100 pasajes a diferentes partes de nuestro país, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, etc. Siempre estamos colaborando con todos los atletas en todas las disciplinas deportivas. ¿Sí? Se construyen en la Dirección de Deporte los arquitos para las distintas canchitas, los potreros de la ciudad, y también todos los parantes, ¿no es cierto?, con las de caño para poner las redes de goles. Y se trabaja muchísimo. Se trabaja no solamente en esta colaboración, sino también colaborando, por ejemplo, hicimos el alumbrado el año pasado de la canchita chica de Liga Regional de Fútbol, el jugador Patín. Colaboramos muchísimo, porque el deporte de salud, el deporte está presente, y el deporte hay que ponerle toda la ficha, ¿no es cierto?, para que absolutamente todos los habitantes de Puerto Iguazú gasten su energía allí, practiquen, sobre todo los chicos, para que luego no se desvíen determinados flagelos, que ya lo dije, que lamentablemente terminan enfermando a la sociedad. Hace poquito, el 30 de diciembre, estuvo presente aquí el actual ministro de Deporte y Turismo de la Nación, aquí adelante. Bueno, el gobernador de la provincia nos llamó a varios intendentes de aquí del norte de la provincia, estuvimos conversando con él. Hicimos un planteo que creo que hoy hay una participación masiva, que es el hockey. Hay muchísimos clubes, mucha participación acá en los clubes, y mucha participación, como en otros lugares de la provincia. Y hace mucho tiempo se está pidiendo la oportunidad de la cancha sintética. Nosotros tenemos un hermoso lugar detrás de la cancha de básquet, en el campo municipal, detrás del polideportivo, y ya está nivelado, como para realizar la construcción allí, ¿no es cierto? En primer lugar, colocar arena o cemento para que luego venga el césped sintético. Se comprometió el ministro de Turismo y Deporte en hacer llegar vía provincia, ¿no es cierto?, esta futura cancha de hockey de pasto sintético. Esto va a ser una realidad en tranquilo de año. Y se van a hacer una tribuna, y ahí se le va a dar la oportunidad a todos los clubes, ¿no es cierto?, a que participen, practiquen ese deporte también, y realizar eventos importantes provinciales, nacionales e internacionales. Y otra cosa que hablamos con el ministro, pues, el tema difícil, pero sería lindo que se haga realidad, es el arreglo de los sanitarios de la Liga Regional de Fútbol, el cambio del campo de juego del césped, potenciar la iluminación del campo de juego y la regresión de una tribuna más al costado. Esto, tanto proyecto de la cancha de hockey como de lo que estoy diciendo, la ampliación de la Liga Regional, tanto el ingeniero Vega como el arquitecto Florentino, el arquitecto García, realizaron su proyecto y ya le entregamos al gobernador, ¿sí? Hablamos con el ministro de Deporte, él era presidente de San Lorenzo, un tipo de fútbol, le dijimos, lo que es el campeonato argentino, por ahí va un equipo, juega Formosa, va Salta, va San Juan, va Resistencia, va Corrientes, ¿por qué no nos da esta oportunidad en este lugar tan importante que tenemos geográficamente y geopolíticamente para realizar la convocatoria de clubes de fútbol? Si no vienen a jugar, por lo menos, para que hagan la temporada. ¿Usted se acuerda que Boca ya venía a Mina Guazú hace un tiempo? River estuvo en San Martín de los Andes. O sea, cualquier equipo que venga genera un movimiento muy grande. Realizar alguna fecha, algún torneo importante también en nuestra liga regional. Es un tema difícil, pero vamos a seguir insistiendo. Y el gobernador, en la reunión que tuvimos, también dijo que no iba a acompañar en eso. Así que ojalá que tengamos suerte. Otro tema también que es recontra importante. Bueno, todos los temas son importantes, ¿no? El tema del control de vectores. Yo le quiero felicitar a Carlito Brite con su equipo porque el trabajo que realizan todos los días del año es muy importante. Es muy importante. Ustedes saben que en nuestros vecinos países, que para hoy así, pero hay unas cuestiones referidas a dengue, inclusive el presidente de la Nación, ¿no es cierto?, hermano, estuvo con dengue en Paraguay, y acá se realiza un trabajo espectacular, con rociado facial, con fumigaciones domiciliarias, tomas de muestras larvarias, trabajando con folletería, trabajando con la fumigación en organismos provinciales, nacionales, municipales, escuelas, etcétera. Sinceramente se trabaja muchísimo. Yo en esto me saco sombrero con Carlitos Lipe y su gente. Y también decirle que el año pasado, del 29 de abril al 3 de mayo, habían hecho la determinación de las líneas, que son los índices de infectación, ¿no es cierto?, los mosquitos respecto a ese virus. Y había dado un 14% cuando históricamente solo andábamos en un 5%. Se hizo un trabajo muy grande y se bajó al 9,7%. Y ahora estamos casi en el 6%. O sea que realmente el compromiso grande. Y aparecieron algunos casos en vecinas localidades, le cuentan recito, banda, pero en base a la reunión también que se tuvieron con las autoridades provinciales de salud pública, y por supuesto también con una tónica diferente a nivel nacional, porque así como perdimos remediar a la gente humilde, también en estos años habían perdido muchos recursos, mucho dinero, que no venían a la provincia para trabajar con ellos. Y ahora, con la presencia del doctor Guillermo Sáenz García, actual ministro de Salud Pública de la Nación, cambiando partida para reforzar el trabajo, ¿no es cierto?, y, bueno, tener el control estricto, ¿no es cierto?, sobre lo que implican todo esto relacionado a esta patología, que en algunos casos, depende de cuál sea, ¿no es cierto?, la cepa, o si orienta a la fiebre amarilla, puede causar la muerte. Pero yo creo que dentro de todo estamos tranquilos, se sigue trabajando por el bien de todos los vecinos de Puerto Iguazú y también, por supuesto, por el turismo. Usted sabe que el turismo es sensible. Cuando aparece una noticia así, en la cual está presente el dengue en un determinado porcentaje, determinada cantidad, genera, ¿no es cierto?, un rechazo absoluto, está en reserva, ¿no es cierto?, y la gente viene menos a visitarnos en la catarata. Así que felicitaciones a Carlito Brito. Con la dirección de tierra, seguimos trabajando fuerte y nos cuesta muchísimo. Hay muchos barrios que ya prácticamente están terminadas las mensuras, como barrio de Alto Caná, que está en catastro, que tiene que venir aprobado por catastro. Cataratas no pudimos terminar porque no nos pusimos de acuerdo con muchos vecinos, casi todo, Nueva Iguazú, están trabajando las palmeras, barrio San Juan. Porque la gente por ahí tiene la idea que cuando va la dimensión y pone el mojón, ya mañana se le entrega los papeles a la gente por los terrenos. No es así. Primero que todo, hay que pagar los honorarios de los señores de dimensión, que no es la municipal. Y hace buen precio por un convenio de terreno. Porque en municipios, no obstante que nos estamos haciendo cargo de buena parte del pago a la dimensión para los vecinos más humildes de los barrios, estamos pagando mucho dinero, hay mucha gente que tiene capacidad adquisitiva para pagar el cuota. Entonces, en primer lugar, al agrimensor hay que pagar. Una vez que el agrimensor hace esa mensura, tiene que enviar los planos acá al Consejo Liberante. El Consejo Liberante, ustedes tienen que aprobar ese plano de mensura. Y una vez que está ese plano de mensura aprobado aquí, hay que enviar a Catastro, Dirección Provincial, que tiene sus requerimientos y tiene también sus reglamentaciones, que cada día exigen más. Una vez que se aprobó allá, que dura 3, 4, 5 meses, viene nuevamente al municipio y ¿sabe qué? Hay que realizar los boletos contra venta con un sellado orgánico. ¿Por qué? Porque la carta orgánica es clara y dice que no se puede, por una cuestión de vivienda, para todo lo que implica la presencia de los terrenos fiscales municipales a los vecinos, no se puede regalar, tiene que pagar un determinado valor por metro cuadrado fiscal. Entonces queda la mayoría que han estancado ahí. ¿Se le entrega el boleto compra-venta? Y ya está. No. No, el boleto compra-venta es un paso más administrativo para la obtención en última instancia del título, porque una vez que pagan la tierra con ese boleto compra-venta, que depende del valor, puede ser en efectivo, si tiene capacidad directiva o en cuota, está ahí que era la ciudadanía. Y también el vecino tiene ese cargo. Entonces, nos cuesta muchísimo resolver eso. Nos cuesta mucho resolver. Nosotros estamos acercando a muchos barrios con números de partidas de fantasía ficticia, pero para que el vecino también se acerque y pague por lo menos al año 600 pesos, 300 pesos. Porque nosotros tenemos que dar los servicios a todos. No pueden decir, sí, pero que la calle. Tenemos que brindar servicios a todos los barrios. Entonces es bueno que la gente comprenda que no obstante, que da su derecho, también es una obligación. En ese sentido, les pido a todos los vecinos, a seguir trabajando juntos y que de una vez por todas revisemos la tenencia de la tierra. Porque ya pasaron estos 4 años y yo lo dije el 10 de diciembre de 2015 y el 1 de febrero de 2016. uno de los grandes desafíos era regularizar la tenencia de la tierra. Me hago cargo de ello, lamento decir, que nos cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y acá tiene que estar el acompañamiento de la gente. Tiene que estar. Nosotros también estamos trabajando en dos manzanas, la 210 y la 220 de Villa Florida, ya con la mesura. La histórica manzana era espacio público, espacio verde, se está trabajando este año porque es tierra provincial, vamos a realizar. Y la manzana 40, 41 y 42 que están en el Río del Paraná, que eran del Estado Mayor Conjunto, y en diciembre de 2011, el ex gobernador Mauri Clos le realiza la compra del Estado Mayor Conjunto, ya tiene el título de propiedad de la provincia. Lo querían pasar a nuestro provincia, no, directamente ustedes. Por favor, vayan, hay que aprobar el plano de mensura con un dimensor y una por todas le entreguen, le vendan a la gente. Son casi 170 familias que viven aquí en la ciudad de Manzana, 40, 41 y 42. Nos está costando porque dependemos de la provincia. Al igual que con Barrio de la Orquídea, 40% está vinculado, 60% no. También es tierra provincial. El problema que tuvimos con zona portuaria, ahí atrás de la municipalidad, que es entre la Penón y prefectura, Aguirre y la Costanera, perdón, las tres fronteras de la Costanera, son 200 y pico de vecinos. Se había hecho mal la mensura. Se tuvo que volver a hacer y recién ahora se están ya encaminando en tanto tiempo los planos como para que Catastro vuelva a aprobar y la provincia le pueda, ¿no es cierto?, vender a los vecinos. O sea, tenemos situaciones rurales en muchos lados, Barrio Libertad, tierra provincial. O sea, lo que son tierras municipales y tierras provinciales, hay muchísimos lotes en una situación irregular. Hacemos lo imposible, hacemos todo el esfuerzo, pero es bastante, bastante difícil. La coordinación se trabaja coordinando los trabajos con las distintas comisiones barriales, con el Ejecutivo, con el director de Asuntos Barriales, trabajando en muchos temas, ¿no es cierto?, y sobre todo con la participación de todos los vecinos. Con el Vitulén está el presidente del ente municipal, con el cual estamos continuamente en contacto. Ustedes saben que el presidente es un hombre político, ejecutivo, que está a cargo con la gente del sector privado en el territorio de marcar las pautas de trabajo, ¿no es cierto? Todo lo que es promoción, participación. En otras palabras, que la gente venga a visitar nuestras cataratas y que siga generando empleo, es una participación muy grande, muy grande. En este año 2019 también está el Internet del Parque Nacional. Entrar al parque más de 1.600.000 personas. Sinceramente, algo importantísimo y un nuevo récord. Este año que viene va a ser más y va a ser más. Yo creo que nos debe a todos la concientización de seguir trabajando, mejorando al vecino, viviendo lo que es el mismo. Porque en el tema de concientización se trabaja mucho. La actividad privada trabaja mucho haciendo cursos. Está el rector de Vitec, de Trollón, también se trabaja mucho con todos los alumnados, con personas que se quieren hacer cursos, capacitarse. También de parte del municipio, como hoy lo dije, conferencia de empleo. También el gremio, como el gremio de comercio, el gremio de gastronomía, constantemente vienen capacitando a la gente. Hay que seguir invitando a la gente que se acerque en mayor escala para mayor capacitación. Y no solamente la capacitación para una oportunidad laboral, sino la concientización del amor y sentido de pertenencia. Cuidemos nuestro frente, caramba. Pongamos la basura en el residuo domiciliario en la hora que pasa el basurero, no un día antes, o un día antes. Que vengan los perros, los gatos, que son para todos y tienen por todos lados. O sea, no sé si castigo, lo digo corazón, es una cuestión de que todos colaboramos un poquito, porque nosotros estamos destinados a seguir creciendo. Iguazú es único en el mundo. Entonces, creo que entre todos tenemos que poner un granito de arena para ponernos, ¿cierto?, esa cuota de compromiso. Con Leo siempre conversamos acerca de la participación de las importantes ferias que participan, ¿sí? La feria de Buenos Aires, la de San Pablo, ahora viene Santa Cruz de Sierra Bolivia, la de Madrid, se van también a Londres, se van ¿a dónde? A Colombia, a Alemania, y a Paraguay. Constantemente se está participando en toda la feria. A mí me da gracia. Yo no sé qué piensan algunas personas. Se fueron un grupito ahí, ustedes, no se van a buscar la luz para la gente. ¿Para qué gastan en eso? Pero ganan 7. El ingreso del Vitulén, para que ustedes sepan, el grueso del ingreso del Vitulén tiene ese 3,5 de ingreso al parque que va a la provincia y luego lo devuelve. Y el presupuesto ya está predestinado porque en el momento que nace el tren, que es en esta práctica, ya tiene un objetivo de trabajo y un objetivo de uso del dinero que recibe el 3,5. Pero hay que seguir promocionando, caramba. Yo no entiendo a alguno. Arreglar tal cosa a la luz y se le ay, yo no sé qué está pasando en los recuerdos. Pero seguir trabajando, yo te felicito, y aparte agradecerle también a todo el empresariado. Porque el empresariado está consustanciado, el empresariado está comprometido y seguimos creciendo. Porque a medida que por ahí se abre un lugar gastronómico y van a ir a comprar una despensa a una camisería. Y se abre y ya te genera uno o dos puestos de trabajo. Y por ahí hoy está de moda hacer 4 o 5 habitaciones en un lugar y esa gente, esos dueños, ya también la genera. O sea, el tema es la generación de empleo en cadena. Así que a seguir promocionando y a seguir utilizando esos recursos que vienen del 3,5 en nuestro parque para que Iguazú siga creciendo. Porque nuestro destino no tiene techo de crecimiento. Felicitaciones, Leo. Felicitaciones. Aparte, este año fueron galardonados nuevamente con el Bitácora de Plata, ¿eh? Con este gran trabajo que ustedes realizan. Y todo lo que implica charlas, conferencias, etcétera, sinceramente es muy bueno. Por otro lado, me olvidé, dejé mi celular en el auto, pero está relacionado al trabajo de Liturén, de cultura, del municipio y sobre todo el compromiso que conforman tanto Liturén como a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo y a todas las entidades de la Cámara de Turismo, el tema de los concierto. Así como todo el pueblo se enteró que se dio en Iguazú un concierto a Posada. Yo les cuento, para nosotros fue un golpe mortal, un golpe bajo. Porque Iguazú un concierto nace hace 10 años. Es cierto, para la participación de la cultura a partir de la música de chicos de todo el mundo. Pero también es cierto que cuando nace, el tema era que en esa temporada baja de mayo de junio, tener protagonismo con la presencia de gente y generar un movimiento de dinero en la comunidad. Y después de 10 años maravillosos, y los cuales nos conocieron también muchos países que tal vez no conocían, porque hay muchos países de los cuales vienen chicos a tener esa participación y que se estiman en forma directa vía Facebook, ¿sí? Y yo también vía otras redes sociales. Hoy decidieron llevar a Posada con un fin aparentemente didáctico, con un fin de enseñanza. Tuvo la señora Melison, que tiene absolutamente la relación con toda la gente de otras partes del mundo en este tema. Hoy actualmente es directora de Clásica en Radio Nacional y vino a conversar con el presidente de Israel. Y con el compromiso del empresariado, con otro nombre, se va a seguir realizando ese caso concierto con otro nombre. El nombre que va a tener luego es Iguazú Sinfónico. Y la fecha es del 9 al 14 de julio. O sea, felicitaciones a todo el empresariado, felicitaciones presidente y a toda la comunidad de Puerto Iguazú, porque el municipio también va a colaborar para que ese evento que es nuestro, no importa el nombre, va a seguir siendo nuestro. Felicitaciones. Sé el esfuerzo que van a realizar. Pero es algo que sinceramente no se tiene nunca. Así que bueno, allá la gente que decidió llevarla, sinceramente todavía no tuve la oportunidad de conversar con el funcionario de la ciudad de Posada, pero bueno, se trata de faltar el respeto a nadie, se trata puramente de conversar algo que tiene el sello, la franquicia, ¿no es cierto?, y el sentimiento deportivo. Así es. Respecto algo tan importante como es obras públicas. Ustedes saben que hay muchas direcciones, aparte de la secretaría, los directores, departamentos, los cuales realizan también un trabajo muy grande, muy grande. La gente de servicios públicos está trabajando y está recolectando diariamente 145 toneladas de residuos domiciliarios. Nuestra planta de clasificación quedó chiquita. Estamos haciendo todas las gestiones para optimizar esa planta con un convenio que firmamos con la Fundación Coca-Cola y también con el CTI, a ver cómo podemos utilizar, cómo podemos construir otro. Porque en un tiempo más, sinceramente, vamos a ver qué hacemos con la semejante cantidad de residuos domiciliarios que todos los días se está produciendo. También quiero decir que la recolección se realiza todos los días, no sé, tarde, y en la zona centro también día sábado, domingo, día feriado. Y ahora, en las 60 hectáreas, se está realizando también, se amplió, porque está separando los sólidos de lo húmedo. Entonces, lo que se hacía solamente en una pasada, se está haciendo en dos. En dos pasadas, ustedes saben que implica más gasto de combustible, más gasto de cubierta, más gasto de lubricante. Y hasta que está haciendo exactamente la misma, el mismo valor. Respecto al tema del agua potable, con los dos camiones cisternas, el señor Correa Suárez, ¿qué trabajo que realiza colaborando con los vecinos? Esto es una actitud solidaria. ¿Quién sabe que está el organismo provincial de Lima? No dice nada, lo saben esto. ¿Qué es responsable? Sí, es deficiente. Hay mucho barrio, el basurto es demasiado. No llega a lo contable. Y hay que hacer obras grandes, con está paralizada, que necesita casi 400 millones de pesos que todavía no va a salir. Y ahora le voy a comentar también que conversé con el gobernador. Pero estos dos caminos cisternas trabajan todos, tratando de cubrir necesidad básica de los vecinos, tratando de cubrir lo que puedan. Ustedes saben que la responsabilidad, como le dije, de este organismo provincial, y nosotros lo hacemos en razón, hay muchos costos, en combustible, en cubierta, se vive rompiendo la burrita, porque cada camión sistema tiene una bomba que es la que impulsa desde la cisterna hasta cada vivienda. Resulta que muchos de ustedes no saben los agravios que reciben los choferes de la cisterna. Somos conscientes nosotros de la necesidad. Acompañamos, gestionamos. Hacemos lo imposible. Con el presidente enviamos el año pasado 3 notas, ¿no?, a Lima, pidiendo por favor de que vengan y se hagan cargo. Pero los empleados resulta que reciben tantos agravios que no corresponden. No corresponden. Sinceramente no corresponden. Porque lo hacemos de corazón. Y por supuesto, tiene el que más recibe. Como todos, soy responsable, no importa. El tema también pasa por una cuestión de concientización, de conciencia y sobre todo de sinceramiento. En el tema de servicios, así también como está el tema del agua, de la recolección, hay un trabajo muy grande aparte de este, de todo lo que implica la parte de participación con el señor Perón. Nosotros tenemos 85 lugares físicos en el Basur donde se realiza el desmanejamiento. ¡85! Viene día a día, meta trabajo, meta compromiso. No le hacemos faltar absolutamente nada. Le rompe la máquina, la compramos, una nueva, le damos todo el insumo, le damos los uniformes para que los chicos siempre estén aquí. 85 lugares. Realizan el desmanejamiento en sus lugares, realizan poda en los lugares que viven. Continuamente están colaborando con la construcción. Tuvieron varios lamentablemente siniestros con incendios de varias viviendas particulares, fueron a colaborar con el armado de escenario, el armado de las tribunas carnavales. Así que mucho trabajo. Y todo lo que implica también hay un trabajo con Ricardo Sánchez, con Oli Martinú, con Ponce, con Guillermo Martínez. Es el trabajo y la presencia constante en todos los barrios, porque nosotros tenemos una demanda muy grande con calles cerradas y hoy nos está haciendo falta una moto liberadora. Nosotros tenemos dos motos liberadoras, una Caterpillar del año 98 y una Scania del año 89. La más rapita, la Scania. Quisimos comprar una moto liberadora. ¿Ustedes saben cuánto sale la más barata hoy en día? $250,000 salen las cuentas. Y había financiación. Le he pedido al gobernador a que me ayude, a que me regale. Yo creo que vamos a tener suerte. Porque con una moto liberadora nueva podemos trabajar en todos los barrios con el apoyo de las cañas, y la idea que tenemos es, ahora que estamos arreglando la Caterpillar, es dejar en forma constante que esté presente la Caterpillar en la 1000 hectáreas para ir arreglando siempre la calle interna de la 1000. Está ese compromiso. El día a día sale la Caterpillar, va a estar Julio Lucienmente la calle de la 1000 hectáreas. Es el compromiso. Pero nos cuesta mucho. Y tenemos un parque ideal por excelencia, le cuento. Respecto a otros municipios de la provincia, por excelencia. Pero se trabaja mucho y se viene rompiendo. Por ahí cuando paga una máquina, tienen 2 o 3 días en el taller. Se rompe un camión compactador de basura. Nos genera un desequilibrio total en algunos barrios, porque no pueden recolectar los residuos domiciliarios. Y quedan 2 o 3 días, nos arreglan ese día. Entonces, el trabajo realiza algo grande. Yo le felicito a todo el equipo porque están todos los días trabajando, sí, su trabajo muy lindo en la familia Italia, los últimos meses del año 2019, a la cual intendente de Posada era director, el perdón, presidente del directorio de la provincial de Celato, un gran amigo. Me dio dos motores ahora que trabajamos grande, mucho trabajamos los pero otra vez la calle está deteriorada. Entonces, para el compromiso, hay que cerrar el perfil y que allá. Así que no hace falta. Porque después tenemos las obras de aire contable, tenemos dos retroexcavadoras, tenemos camiones balancín, tenemos la obra, tenemos la copline, o sea, tenemos máquinas como para realizar el trabajo. Pero no hace falta, reconozco, la moto liberadora. Y también, por ahí pasa que se cuesta de conseguir la tosca. Estaba sacando un lugar peladito, ¿no? Al calentar, ¿no es cierto, Loki? En la cual por ahí la calidad no es buena. Pero ante la urgencia tenemos que ir ahí porque es lo más cercano y también por el tiempo y los costos sacar. Pero tenemos que indudablemente nuevamente volver allá, al lado de los medios, volver a sacar por la calidad. Pero vamos a ir trabajando. Y seguir trabajando con proyectos con un entidad de grado. Ustedes saben que el año pasado terminamos 19 con remanente del fondo de la soja, porque este gobierno nacional anterior también había sacado el fondo de la soja, ¿no? Plata que era nuestra. Acá no es que nos han dejado ya plata lista, lista nuestra, plata nuestra. Lo sacaron y hubo un remanente. Y pudimos hacer algunas calles más de la horquilla que quedaron todavía algunas por hacer. Lo vamos a hacer con fondos propios. Estamos trabajando en barrio de los trabajadores. Eso se lo pedí al presidente, al director de LIPRO, a Santiago Ross, con ese proyecto, y estamos realizando la obra de poder de integrado y el barrio de los trabajadores se va a hacer todo. Con fondos propios ahora, en marzo vamos a comenzar la alma fuerte para llegar allá hasta el mes. Ahora, la estabilidad del campo para llegar a la alma fuerte. Y lo haré libre para unir primero de mayo a Santa Rosa. Y después vamos a trabajar en la parte de Villanueva, ¿sí? Ustedes saben, la parte que está atrás de la 9 de julio, corriente ahí donde hay una zanja terrible. Compramos el año pasado 200 caños de hormigón de un metro de diámetro. Gastamos casi 940 mil pesos. Están los caños ahí, se va a intubar, se va a hacer con un metro y me entregaron este año también para finalizar ese barrio. Con fondos propios. Estamos trabajando muy fuerte, con proyectos de promedio. Ya están aceptados los mecanismos para terminar el desarrollo de año. Unión, Pedrito Los Cedros, promedio, y terminar Santa Rita lo que quedaba. O sea que el trabajo de Cordón Muerte Integrado, con el IPROA, de todo lo que es trabajadores, San Catetán, con promedio Santa Rita, se cierra todo un paquete de barros muy importante, con obra importante, ¿no es cierto? De progreso para todos los vecinos. Y también se está armando un proyecto para una parte bicentenaria. Promedio. Con el asfaltado, este año también va a venir asfalto como todos los años, porque el gobierno de la provincia nos regala asfalto a todos los municipios y nos regala en base de habitantes y metros lineales, ¿no es cierto?, de calle que tienen los municipios, nos regala metros cuadrados de asfalto. No hay calle, metros cuadrados. Los intendentes, los equipos técnicos evalúan. Y en base a eso se van distribuyendo las distintas calles. Y otra cosita, si no se hizo el asfalto de la avenida Papa Francisco, donde yo vi que quedaron unos camiones empanados, unos colectivos empanados, yo tengo la conciencia tranquila. Porque yo tengo dinero ahorrado para la asfaltada. ¿Saben por qué no se hizo? Porque primero ahora comenzamos, la semana que viene, el cordón cunete y empedrado, que son 220 metros de un lado, 220 metros del otro, 440 metros lineales de cordón cunete y empedrado, porque vamos a comprar el asfalto con fondos propios, que tenemos ya el dinero. Vamos a hacer el cordón cunete y empedrado y luego el asfaltado. ¿Saben por qué no pudimos hacer los bacheos en las costas en Horacio Quiroga en el asfaltado? Porque la planta de asfalto en Caliente, más cerca de Puerto Iguazú, se encuentra en la cantera de un grupo familiar empresario de Puerto Iguazú, ¿sí? Y es la empresa Borcón que está en esa empresa. Y cuando prende las máquinas del asfaltado en Caliente, tiene que haber muchísimo dinero para que ellos distribuyan a muchos lugares. Y le pedimos a que nos hagan esa cuadra este año y el bacheo. Los nuestros más casi 2 millones de pesos. Que lo tenemos, tenemos bien guardado. No lo hicieron, ¿por qué? Porque no van a hacer andar la planta de asfalto en Caliente solo por 2 millones de pesos. Así que este año, seguramente, vamos a acceder a que el gobierno nos regale a todos los municipios, porque a partir de allí en el asfalto Iguazú, a Libertad, a Esperanza, al Dorado, a Monte Carlo, ahí que use el Borcón a todos los municipios de la provincia. Cuando funcione la máquina, vamos a traer asfalto más para la avenida Papa Francisco, que está en muy mal estado, pero previa construcción del corredor multiestelado. Y vamos a hacer el bacheo de algunos algunas calles asfaltadas en nuestra ciudad, como la Andas de Retina, parte de la Vela Peñalosa, JJ, ahora sí creo, parte del centro. Ese es el motivo. Yo digo que hay muchos sabiondos que dicen, ¿qué pasa? La plata eco. No, yo tengo radícula, 1,000,000 y pico de pesos, que es para eso. Le llevo tranquilidad a la gente, le digo corazón, lo llevo, sinceramente, lo llevo muy adentro. Por otro lado, este año también vamos a construir, ya está la orden de las dos plazas para los trabajadores, dos placitas. ¿Sí? Vamos a iluminar una parte, vamos a llevar suelo infantil, vamos a llevar, con gracias siempre a Julio Perón y su tipo de gente, mesas y bancos para que la familia se presente. Y vamos a estar en la OMA, la otra, que está allá en la avenida Papa Francisco, casi estación transformadora densa, también vamos a hacer la plaza ahí. Y también están los compromisos de Santa Rosa 2, ¿sí? Que vamos a hacer también la plaza allí, y mejorar la plaza de Barrio La Línea. Este año la vamos a hacer a toda la plaza. Hay cuatro juegos infantiles iluminando, armando canchitas de fútbol y de gol. Este año lo vamos a hacer. Por otro lado, hay proyectos importantes que tienen que ver también con, no solamente con el asfalto, sino también con proyectos que se habían presentado a la provincia. Por ejemplo, está el portal de Iguazú, que en la gestión anterior de Marcelo Sánchez habían presentado, y hay una empresa que había ganado la licitación, ¿sí? Hormicón, que se tenía que hacer ya el ingreso a la ciudad cuando se bifurca la ruta. Pero como está el tema de vialidad, está Parque Nacional, bueno, no hubo un acuerdo. Entonces, el proyecto vino ahí, ahí pegadito en la rotonda, donde históricamente estuvo la casilla del Durén, ahí está. Bueno, este año se va a realizar, se va a juntar. Lo dijimos, lo hablamos con el gobernador, lo vamos a hacer. Un hermoso proyecto de portal de Iguazú. Lo va a hacer la Dirección de Arquitectura de la provincia. ¿Cómo lo está haciendo ahora, no es cierto?, con el desmoronamiento del viejo edificio municipal. También, eso fue un regalo del anterior gobernador Hugo Pasalacqua, y conversamos con el gobernador también, conversó con el responsable de la empresa, que están desmoronando un ritmo aceleradísimo, para que en 2,5 o 3 años esté terminado el nuevo edificio municipal, con la Dirección de Arquitectura. Por otro lado también, ya está el proyecto que se va a juntar este año del mercado concentrador. Se va a realizar ahí donde está la Feria Franca San Benito, que eso tiene una relación con la perforación que estamos realizando ahora en el sector de la OMIR, y vamos a hacer varias perforaciones más, porque es un gran desafío de parte de la gente de la OMIR, ¿sí? Con el mercado concentrador y con la demanda que hay en los hoteles y los sectores gastronómicos, que hay que aprovechar. Entonces vamos a colaborar con distintas perforaciones de la OMIR para que ellos puedan se los cultivar y luego vender sus productos, mandar al mercado concentrador o vender en forma directa a esos lugares de emprendimiento. Importantísimo. Así que el mercado concentrador también este año. Por otro lado, también en todo lo que implica estas obras, yo quiero que ustedes sepan que el municipio mensualmente gasta en combustible en mover el parque vial semanalmente 2,600,000 pesos semanales en combustible para mover el parque vial. Yo quiero ver a esa gente que me la pasa eco todo, que no tributa, ayúdenme un poquito, por favor, que nos ayude, de buena onda, sacan el cuero, pero 0 pesitos, 2,600,000 por 4, ¿cuánto es? Son 10,400,000. Perdón, 1,440,000, 1,000,000, son 12,000,000 de pesos al año en combustible. Las cubiertas, como tengo un gran parque vial, están los muchachos de obra, constantes, cada 15 días hay que ir renovando partes, ¿sí?, del parque vial con cubiertas nuevas. ¿Y usted piensa que está baratito una cubierta? Un camión, tiene 6 cubiertas. Cada cubierta está en precio de casi 40,000 pesos. O sea, cuando un camión son 4x6, 240,000 pesos de un camión. El otro día compramos 4 cubiertas para una cargadora y 8 cubiertas para una cargadora. 480,000 pesos. El pueblo sabe esto. ¿Qué dicen de la tasa eco? A la gran siete. Bueno, yo les cuento para que sepan, no digo eso. Disculpenme. También estamos, ¿cómo colaborando, no haciendo un puente, para hacer un paso porque los vecinos la domingo no pidieron, y tener otra alternativa aparte del puente que está sobre lo que hay. Se armó un proyecto con el arquitecto Florentino, y si lo vean, hacer un puente muy costoso, entonces se decidió colocar caños de un metro grande de avión, se colocaron 28 caños, 7.000 pesos cada uno, saquen la cuenta. Y se tiró un poquito de tierra para hacer como quedaba. Vino la lluvia, y lo atencial, y el arroyo creció y movió los caños. Eso no va a quedar así, porque eso van a hormonear, se compraron los materiales, o hierro, a poner hierro, o un plomo de mochero, y se va a hacer como tiene todo puesto, una especie de cola de pato al ingreso y a la salida del agua. Eso se sigue realizando. Para colaborar con los vecinos, porque la única salida que tenía era la salida que está solamente donde está el puente de la Boca. Así que para aquellos que piensan que eso mal, yo no soy ingeniero, pero el ingeniero no se equivocó con nuestro arquitecto de la municipalidad. Con un poquito de paciencia, pero hemos conversado con la gente de la familia, no le vamos a fallar. Con respecto al tema del agua, estuvimos con el gobernador hace 2 semanas, él estuvo en la municipalidad. Como les dije, se necesita 400 millones de pesos para esa obra de la toma flotante, la bomba de infusión de Santa Rosa y los que son en la ley. Lo más rápido que le planteamos, hasta que se solucione la cuestión de fondo es con esta obra mañana, es que van a perforaciones, tanque elevado y redistribución en los barrios, por ahora. La Leña 2, que es de Liproba hasta La Juventud, La Palmera, Nuevo Azul y San Juan. 4 barrios. Perforación, tanque elevado y redistribución. Ustedes saben que el gobierno de la provincia está haciendo el barrio 25 de mayo. Hay casi 400 familias. Se está inaugurando ahora a fin de mes o el otro mes. La perforación, tanque elevado y redistribución para todos los vecinos 25 de mayo. Ustedes saben que se hicieron este año muchas perforaciones de parte del municipio también en 2019. Se hizo en Alto del Paraná, Costa de Bocadiri, se hizo el 25 de mayo. Continuamente estamos cambiando las bombas que se queman de muchos barrios también, Así que se va a trabajar muy fuerte, porque lo más práctico sería hacer estas perforaciones con tanques de redistribución para solucionar el transcurso de este año, porque lo otro va a ser difícil por ahora. El gobernador accedió, los muchachos del equipo técnico se han presentado al gobernador en mano, en el reunión Tata, ya he conversado con el responsable de Lima a nivel provincial, y van a empezar esta obra apenas se finaliza el albergue 25 de mayo. Por un barrio, lo van a hacer las 4 juntas, van a ir una forma escalonada a la otra, y para fin de año terminar los 4 barrios. Por otro lado, también estaban cambiando, ayer, una bomba de infusión sobre la toma del Iguazú, para darle una mayor capacidad de llenado y de permanencia de agua en los piletones, ¿no es cierto?, donde se potabiliza el agua. Así que bueno, eso es el IMA, yo sé que hay muchas quejas, lo comprendo, lo acompañamos, no nos quedamos con los brazos cruzados con el presidente del consejo. Continuamente estamos llamando, pidiendo, gestionando, bueno, el gobernador nos prometió que en este año se va a solucionar eso. Después tema de la luz. El tema de la luz estuvo presente el día viernes el asesor del presidente del directorio, el señor Oscar Geiser. Se reunió con la gente, en los cuales lamentablemente surgió ese problema, que estuvo a Barrio y Proa, La Orquídea, Zona Granja, Barrio Mosa, sin luz. Resulta que hay un cableado de la estación transformadora que es el que abastece energía a toda esa zona y tiene inconvenientes muy grandes. Esto lo digo porque estuve conversando con Oscar Geiser, estuve conversando con Antonio Ruiz Cobo, que es el responsable acá, que es un muy buen tipo, pone todo el esfuerzo de la gente, porque la gente de acá, Energía Emisión Ligo, supone todo el esfuerzo. Y estuve conversando también con el vicepresidente, el señor Hugo Marvel, y el gerente general, el ingeniero Beck. Y me comentaron que hubo un inconveniente y la gente con todo derecho a razón para reclamar. Eso le tengo claro, tienen todo derecho a la razón. Y también es bueno por ahí. Vino los cargas, se recibió con ellos, se reunió, y a partir de acá, bueno, el compromiso es que vengan y solucionen el tema. Porque es cierto lo que dice la gente. No podemos seguir teniendo otro problema en un lugar tan importante y turístico del mundo como el agua de la. Todos nos preocupamos, nos ocupamos, gestionamos, sufrimos, nos ponemos mal por esto. Lo bueno es que van a hacer las inversiones. Y se van a agarrar se va a hacer un cableado nuevo, en la estación reformadora, hasta donde está el campo de deporte de EMSA. Y de ahí se va a hacer con cable nuevo. Y ahí van a poner a su estación, que se va a dar a toda esta parte que estuvo afectada. Por otro lado, en toda la zona que estuvo afectada, zona de Granja, Ortiz, Alonso, van a hacer todo costo nuevo con cables nuevos. Eso lo estuvieron comentando. Así que bueno, eso va a solucionar. Están trabajando también en el tema del cambio de postes en República Argentina y muchos lugares más. Ustedes van a ver que van a estar cambiando postes. ¿Sí? El cableado también, pero hay postes nuevos, bueno, van a colocar postes nuevos. Pero ellos también realizaron varios trabajos acá. Se amplió la capacidad de la estación transformadora. Hay un transformador que sinceramente potencia ahí el problema acá de la salida, como es que se va arreglando. Hicieron su estación nueva, cruce ruta 2 y la 101, que el año pasado inauguramos con el señor Raúl de Cosalacua, que es de que le da la energía al aeropuerto, ¿no es cierto?, y a Cataratas. Se hizo un revisado de posteo en Barrio Primavera, Unión 2, Bicentenario. Se instalaron reconectores, uno de 33.000 volt y el otro 3 de 13.000 volt. Se hizo un replanteo de todos los barrios de estos afectados, lo que le estaba comentando. Así que yo creo que se va a ir a algún puesto. Todos acompañamos, todos estamos preocupados. Acompañamos a la gente su reclamo, sinceramente con todo derecho. Y con estas comunicaciones que tenemos con la gente de Posada, creemos que en poco tiempo se va a estar solucionando. Eso también estuve conversando con Antonio Recoba, así que bueno, no te deseo. Y vamos a seguir acompañando todos los reclamos también. Y también acá quiero felicitar a la gente del Foro Seguridad. Por seguridad que trabaja en conjunto con la policía de la provincia, los responsables de los barrios, con la señora Miriam Robledo, la señora Silvia Rivas, que ahora también se acercaron a Posadas, llevaron una nota al vicepresidente de EMSA por el tema del resultado público, y es un compromiso de parte de EMSA, por unos convenios que tenemos con el municipio, se comprometieron a ir solucionando, y también, por supuesto, en todo lo que implica en general la presencia y el protagonismo de los vecinos, porque indudablemente que el alumbrado público es el primer guardián en cada una, frente a cada una de las casas, ¿no es cierto?, los vecinos de General Nocturno. Así que seguir trabajando en eso. Yo creo que cuando sigamos teniendo personas que tienen la voluntad, ¿no es cierto?, de colaborar, de participar, las cosas se van a ir consiguiendo. Porque aquí también hay que reconocer de que en estos 4 años, y no es siempre culpando a la anterior, lo digo porque uno tiene experiencia en eso. En la gestión nuestra no pudimos hacer grandes cosas porque sacaron el fondo de la soja, la coparticipación, no nos mandaron lo que corresponde. Le dije muchas oportunidades. La provincia del Nuevo INEA son las que menos coparticipación recibe, y en el INEA, donde está Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, es la que menos recibe per cápita en base a cantidad de habitantes, servicios, matrícula escolar, atenciones de salud, parque automotor, etcétera. Nos quedamos en el tiempo. Esperamos que haya, de parte del gobierno nacional, un reconocimiento y que mande un poquito más de dinero. Porque la gestión de la ciudad es que nos sacó mucho. Y esto no lo digo del fanático de Pichado. Entonces, bueno, comenzar a recuperar despacito lo que pedimos. Porque somos conscientes que no pudimos hacer muchas cosas. Pero también es bueno saber que sepan todos que estuvimos muy ordenados en este tema, que tenemos todas las cuentas aprobadas por el Tribunal de Cuentas, los 20 días del 2015, 2016, 17, 18, 2019 nos falta solamente el último trimestre. Entonces, uno que tiene experiencia en esto hay que tener las cositas ordenadas, por más que algunas cosas salgan. Es decir, gastar lo que se tiene. Sobre todo porque hubieron políticas de Estado Nacional con respecto a los compromisos fiscales, ¿sí?, en las cuales teníamos que ser un elemento nacional a partir de la provincia. Es por eso, por ejemplo, que el presupuesto 2019 a nosotros nos permitieron, no obstante que la inflación del 2018 fue casi 55%, nos permitieron aumentar el presupuesto solo hasta un 23% en el 2018. Por fin a bajar la línea. Ahora, como no existe, subió un poquito más. Pues subió un poquito más la impositiva, claro. La cosa, claro, por eso es la impositiva. Porque está relacionado al presupuesto, ¿no?, al ingreso que vamos a tener. Y son cosas que han pasado. Y ya lo que conseguimos en estos 4 años, que en esto no les habría que reconocer a nivel nacional que hemos sido. consiguió, ¿sabe por qué? Porque el segundo día que ingresamos al municipio teníamos el proyecto armado, le dimos al gobernador, y el gobernador pasa la conocía, que es el hábitat, el problema, en los cerros y barrios de los mares. Eso llevamos, claro, recién se haga la gestión, estaban a bonito dulce, todo, ¿no? Ahí conseguimos, y con el mes llegan esos términos, pero porque después no resultó todo difícil. Entonces, a partir de ahí, es bueno que sepa. Otra cosa, la tasa eco, la que tanto se preocupa. ¿Sabes que la tasa eco tiene un objetivo, una finalidad? Que no se puede pagar sueldo a mí, a pesar, y el uso de la plata ya para un determinado objetivo. ¿Ustedes saben cuánto estaba la tasa eco en el 2016? 25 pesos. ¿Sabe cuánto estaba la tasa eco en el 2017? Se fue a 30 y de ahí se fue a 35. 2018 se fue de 35 a 50. ¿Eh? Y en 2019, diciembre de 2019, que queden claro, se fue a 90. Porque algunos pichados por ahí dicen, están cobrando 90 pesos y sacan unos cálculos. Pero yo no soy pago, yo también sacan los cálculos, te digo. Así que se les parte. 1.600.000 turistas, tanto, sacan los números, 90 pesos. Salieron a decir que 4 años recaudamos 450 millones. ¡Híjole! ¡Híjole! No también sueño como todos soñamos, pero esto no es así, porque los 90 pesos la tasa comenzamos a cobrar en diciembre del 2019. Y les cuento más. Le pedimos al ministro de Turismo y Deporte, que es sueño nuestro hace mucho tiempo, vamos, de que el parque no era oportunidad de hacer la gente retención y cobremos, no 90, 100 pesos. Le digo para los pisados, 100, 100 pesitos en ingreso al parque. Y vamos a recaudarlo, si estamos en 1.600.000, no es que vamos a tener 1.160.000.000. Acuérdense que menores de 12 años no se pagan de ninguna parte del mundo, discapacitados o personas no se pagan, la gente del pueblo de no paga, la gente de la provincia no paga, pero por no recaudar 140. ¿Saben qué? Sería maravilloso. Y vamos a intentarlo. Así que ahora que nos recaudamos, nada, dicen lo que dicen. Ni Dios del cielo si llegamos a tener la oportunidad de cobrar el ingreso. ¿Saben cuánto se recaudó en tasa eco en 2016 con 25 pesos? 8.300.000 pesos casi. ¿Saben cuánto se recaudó en 2017? 9.400.000 pesos casi. 2018, 4.800.000. Y ahora 2019 se está terminando con casi 18 millones de pesos. En total, casi 40 millones de pesos en Pantuarco. ¿Dónde están esos grandes cráneos, pensadores, y que lamentablemente se le cae adentro el alma de los diablos? Disculpe que lean, que dijeron que 450 millones de pesos. Dejémonos informar, por favor. Esta es la realidad. Y es como le digo, menores de 2 años no pagan en ninguna parte del mundo. Habitantes de la provincia no pagan. Y después tomar cuando hay eventos, cuando hay congresos, nos mandan nota pidiendo que no le cobremos la tasa, ¿saben que no le cobramos? Es mucha oportunidad, porque nos interesa que la gente venga y gaste en el pueblo y genere empleo. Hay que sincerizar eso. Yo le voy a comentar a mucha gente que estima que se informe un poquito. Hoy no hace falta ir a un aula o leer un libro, que vayan primero a la Constitución Provincial y que vean que hay un organismo que se llama Tribunal de Cuentas, porque todos los estados provinciales, así como la Nación tiene la CIGEN, la Nación, todos los gobiernos provinciales tienen Tribunal de Cuentas, que es el organismo de control por excelencia. Forma parte de la Constitución, la Fiscalía de Estado, que lean un poquito cuál es el funcionamiento. Que lean. Yo no sé el concepto que hay que una garra mete mano, se va. Se ve que algunos candidatos porque piensa que así, yo me digo, guardan. Es que piensa que mete mano en la cárcel. No. Están los organismos de control del Estado. No perdonan. Los organismos de control del Estado no mandan preso a nadie. Como quieren mandar preso la lengua de muchos pichados opositores. O generar odio, generar violencia. Los organismos control del Estado, una vez que el Tribunal de Cuentas te mira, te ve, te analiza, manda a fiscalía, y el fiscal de Estado manda un juzgado civil y te dice, vení un poquito, devolver esta plata. No tengo. Te descuento tu sueldo. No tengo sueldo. Te embargo tu bienes. Así funciona. Lo controlan a todo. A los gobernadores, a los ministros, a los intendentes. Les pido a los vecinos, no los culpo, que por ahí no están informados. Vayan a ver y vean. Control organismo, controles del Estado. ¿Cómo funcionan? ¿En serio? Porque si piensan que van a venir el día de mañana a los intendentes, y nadie va a controlar, no es así. Esto lo decía el corazón, lo dio un tono de broma, pero es la verdad. Respecto a todo. Y por más que por ahí diga, que están en una calle, por supuesto que no voy a arreglar. Pero que quede bien claro que lo que habría de acción social, y que gastamos 1.000.000, si no lo gastamos, invertimos, 1.900.000, más 700.000 de la pobre, lo vamos. ¿Por qué? Porque la gente humilde necesita también tener esa oportunidad de vivir un poquito mejor. Ustedes no saben qué se está pasando en la cantidad de pacientes oncológicos que hay. Necesita hacer los tratamientos con sala, esto. ¿Ustedes piensan que esa pobre gente va a ir sola, tiene que ir acompañante? ¿Ustedes piensan que va a ir a la terminal de Posada y le queda 7 kilómetros del hospital, van a ir a pie? Se le tiene que ayudar. Nosotros tenemos casi 1.500 chicos de los vendedores y comedores. Y ahora, gracias a Cinero, de esta ley del Ministerio Provincial, se lo va a estar colaborando con el Consejo, ¿sí?, de Emergencia Alimentaria. Sinceramente, eso es lo que pasa. Le vamos a seguir ayudando a la gente humilde, vamos a hacer el apartado de la vía San Francisco, los medios comunes y integrados. Ya estamos comenzando en marzo, como le dije, Almafuerte. Se comprometió el ministro de Salud de la Nación, González Jiménez, de que el MED va a seguir con su marcha. Faltan casi 400 millones de pesos que va a invertir la Nación y van a terminar. Y se recambió también que dentro de eso estaba parte del compromiso de la provincia, la faltaba la línea de libertad hasta el MED. Así que conseguimos más faltado este año, el año que viene, con el Almafuerte, con los medios integrados, vamos a cerrar los círculos, con mucho esfuerzo. Y ojalá, que se comiencen a manejar otras pautas a nivel nacional con un federalismo serio. Porque ustedes saben quién fue el único municipio beneficiado en estos 4 años, que vos ibas a ver esto, Vereda, ¿sí?, que teníamos los presupuestos más importantes en el número 17 de la ciudad del mundo, Capital Federal. Ahora, yo creo que tiene que hacer el presidente es hacer una repartija distributiva equilibrada, real, que más necesita. Por eso pagamos, ¿no es cierto?, esta reivindicación de parte de Estado Nacional a que mande un poquito más de dinero. Si no, nos manda los municipios, nos manda lo que corresponde, pero a partir de la provincia generemos muchas obras de las cuales tenemos mucha. Así que yo sinceramente tengo mucha fe que esto va a ir marchando. Tenemos la conciencia tranquila. Sé y le reconozco al anterior gobernador de la provincia, Hugo Marzalaca, un gran amigo, una gran persona, un tipo excepcional, que cuando antes de asumir, en el 2015 nos juntamos acá a cenar los dos, me vino a ver, y dijo, Claudio, vamos a andar bien. ¿Sabés qué voy a hacer? Le dijo, yo, los días de la semana, voy a trabajar 2 días más por día. Y yo le voy a ganar la semana 10 horas. Y le voy a ganar 3 días de eso. Y vamos a hablar. Y después en gestión, conversé mucho con él, una gran persona. Lamentablemente, ese requería, que sabe, Almeda, ¿se acuerda que decía de Almeda, donde allá la arena, la montaña, está lo básico? Nunca pudimos llegar a lo básico. Le doy el corazón por él porque es una gran persona al cual le dio todo mi respeto, que siempre se preocupó, estuvo, nos acompañó, que lo tocó un mal momento. Y ahora, a partir de ahora, con un federalismo que todos los agentes del interior pretendemos, comienza a tratar de generarse oportunidad para la gente. Que borran las pymes, que se genere la mano de obra pública, porque genera mucho empleo, hermano. Todo lo que es obra pública genera empleo. Trabajar en conjunto con la gente de Parque, son amigos, trabajar con todas las instituciones, con todo. Y seamos sinceramente un pueblo en el cual comencemos a querer definitivamente a nosotros. Y a la gente que está en las redes sociales, no digo el chavo, les importa mucho, les importa. Así que si están preocupados, preocupado por la casa de Cron. Ahí tienen, ya les dije. Pero ojo que si conseguimos que llegues al parque, y de que van a andar 140, no 40 cuatro años, 140 por año. ¿Saben qué haríamos con eso? Y lo único que no importa eso. Vamos a iluminar todo el pueblo. Vamos a hacer bicisendas. Vamos a comprar una trilladora, más camiones compactadores, contenedores de basura, una tostadora que necesita la planta de clasificación de residuos. ¿Saben qué haríamos con eso? Maravilla. Y le nos sabíamos al pueblo, porque no hay problema. Así que lo único, bueno, yo no sé, porque dijeron que por ahí estaba un club de pesca nuevo. Bueno, es como dice un refrán, querido amigo, es lo que tenemos y lo que somos. Así que, estimado presidente, querido concejal, le agradezco que me haya prestado atención, querido poder seguir trabajando en la obra que le dijimos, seguir trabajando con el ayuntamiento, seguir trabajando para la reunificación de la tierra y seguir trabajando codo a codo con nuestro querido amigo, gobernador de la provincia, Jaime Regas, y nuestro conductor, Carlos Rubina. Son grandes personas, no obstante estemos en la renovación, son grandes personas, personas de bien común, personas de buena fe, con el cual indudablemente en el día a día lo que tenemos que hacer es ejercitar el compromiso diario. Así que gracias también a Sabino de Tallán, a Sabino acompañando a Nilda, comunidad de A, Borré, y ellos también se deben todo respeto, y con Nilda vamos a trabajar codo a codo, para mejorar, para que estudien, para que saquen profesionales en las comunidades y todos tengan una mejor calidad de vida que ellos. Así que gracias, presidente, gracias a todos, y a seguir trabajando, y he cumplido con mi deber de informar lo que hicimos el año pasado y lo que vamos a hacer este 2020.